se cierre pesadamente a sus espaldas y te sorprendas en la calle.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan no solamente a las féminas, sino al pueblo cubano en general. Y en el momento que estamos realizando este programa, se ha restablecido, esto entre comillas, lo que también lo quiero poner, el servicio eléctrico en gran parte de Cuba. Evidentemente, las zonas afectadas por el huracán Oscar están en las labores de recuperación, con muertos que además ha dejado este fenómeno meteorológico. Pero, ¿qué ha pasado durante estos días? ¿Qué está pasando en estos momentos? Y sobre todo, ¿qué sigue sucediendo dentro de la isla? Todo esto y mucho más, pues vamos a estar hablando con una invitada especial de este espacio, Zelandia Pérez Abreu. Gracias por estar con nosotros, Zelandia. Hace tiempo que no hablábamos. Integrante de la Alianza Cubana por la Inclusión, pero sobre todo también Zelandia es la presidenta, nada más y nada menos, que de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, por sus siglas. Así que, oye, hoy sí estamos de lujo aquí en este espacio, Zelandia. Y quiero comenzar hablando porque la represión dentro de la isla no para. El pasado 4 de octubre ya entró en vigor la Ley de Comunicación Social, donde varias organizaciones a nivel nacional e internacional han alertado sobre la represión hacia los comunicadores, los periodistas independientes y también, evidentemente, las personas que publiquen en las redes sociales. Y precisamente por estar en las redes sociales, tú has sido amenazada, Zelandia.
Sí, mira, es un gusto estar aquí en el programa nuevamente y, bueno, vamos a entrar en materia. Sí, mira, desde el viernes, o sea, el viernes estar en programa que yo había grabado sobre las asambleas de rendición de cuentas. Uh-huh. Este programa salió más o menos sobre las 10, 11 de la mañana. Ya en la tarde-noche venía el nuevo represor, porque bueno, además me cambiaron de represor, en la puerta de mi casa, dejándome una citación verbal que tenía que presentarme el otro día a las 8:30 de la mañana en Zapatiste. A lo cual yo acudí porque no, a ver, no es un tema de que yo practique el que tú me cites y yo no voy para darte la oportunidad de que tú me vengas a buscar. No, yo voy a lo que tú me cites. Entonces, bueno, llegando allí, y él llegaba junto conmigo, fui con mi esposo, por supuesto, uh-huh, como siempre.
Que periodista independiente también.
Sí, directora además del Amanecer Habanero, por el ICLEP. Entonces, él me dice que lo que íbamos a tener era un conversatorio para ir conociéndome. Bueno, si tú me quieres conocer, coge mi expediente, que es bastante gordo, bastante amplio. Ahí tienes una cantidad de hojas para leer para que me conozcas. Sí. Entonces, me dice, lo primero que me dice es, tú has estudiado algo de abogacía. Y le dije, no. No lo dejé ni terminar de hablar. Me dijo, mira, tú no eres abogada constitucionalista. Tú, tu organización, según tú la llamas, no está reconocida por el gobierno. O sea, a ti nadie te reconoce. ¿Por qué haces esto? Deja de hacer este trabajo que estás haciendo porque no es reconocido a nivel de país, de Estado, y además estás incurriendo en una indisciplina.
Claro, y perdona que te interrumpa, porque ¿cuántos años llevas tú con esta organización independiente, COCUDE, Zelandia?
Bueno, COCUDE se formó la tomé yo, cogí la rienda de su dirección en el 2018. Uh-huh. Ya en exactamente en agosto del 2018. O sea, ya tenemos 6 años de trayectoria.
Claro.
Lo cual ha estado sin parar, COCUDE no para. Uh-huh. Entonces, yo le digo, mira, no es un tema de que yo sea abogada o no. Yo tengo un equipo de trabajo donde sí tengo abogados, donde sí tengo analistas, donde tengo la persona que redacta los informes, donde es un equipo de trabajo, donde las personas llevan información y COCUDE las procesa después. Bueno, pero ese equipo de trabajo voluntario. Ese equipo de trabajo, por supuesto, porque yo no voy al nombre. Ese equipo de trabajo voluntario. Estamos monitoreando ahora las asambleas de rendición de cuentas y se buscan personas que tengan estas características y este conocimiento y que trabaja con ellas. Sencillamente, COCUDE trabaja así. La única persona que tú vas a conocer de COCUDE es a mí. Uh-huh. Porque no voy a dar, yo no trabajo con más nada.
Claro.
Lógicamente, yo tengo un equipo de trabajo que respalda y tengo observadores voluntarios y tengo observadores que trabajan constantemente, o sea, siempre conmigo. Pero bueno, eso a ellos no les interesa. Bueno, pero es que tú hablas, mira, hablas de la Asamblea de Rendición de Cuentas, por supuesto. Tengo que hablar de la Asamblea de Rendición de Cuentas, ¿por qué? Porque después de suspenderla en el 2023, después de volverla a suspender ahora a principio de año que quedaron en hacerla, nos tuvimos que unir 15 organizaciones a hacerle presión al gobierno para que hicieran, que volvieran a establecer la Asamblea.
Ajá.
Cosa que por ley, cuando único se suspende, es en tiempo de guerra o por un evento climatológico, digamos.
Ajá.
Pero como la pandemia, cuando la pandemia se suspendió, y era lógico que se suspendiera. Pero en este momento, ustedes dieron una excusa, que si tú vienes a ver, no viene al caso. Ustedes dijeron que las asambleas se habían suspendido por la crisis energética que estaba pasando el país en ese momento y el tema de la economía. Y yo te pregunto, ¿se solucionó algo? Porque estamos en una crisis energética peor. Estamos en un tema económico que ya lo que estamos es en una crisis humanitaria.
Sí.
Entonces, ¿qué se resolvió para tú dar las asambleas de nuevo?
Quería saber, además de esto, en esta situación, ¿recibiste algún tipo de amenaza, Zelandia, de cárcel o de salida del país?
Sí, cómo no. Cuando yo terminé de explicarle todo esto, me dice que yo toqué temas ahí que no tenían nada que ver con la asamblea. Sí, todo lo que toqué tiene que ver con la asamblea. Entonces, como una cosa conlleva a la otra, yo tenía que decirlo. Bueno, mira, tú sabes que de continuar haciendo este activismo que ustedes dicen que hacen, tú ahora mismo estás incurriendo y faltando a la ley. Yo te puedo aplicar desacato. Dije, bueno, pues adelante. tú me citaste, yo vine. Tú me estás hablando, me estás diciendo, me estás haciendo preguntas y yo te estoy respondiendo con mucho respeto. Uh-huh. Entonces, ¿por qué me vas a aplicar el desacato? ¿Dónde se cumple el desacato aquí? No, mira, es sencillito. No pueden salir más de la casa hasta que yo no les avise y pueden apaguen los teléfonos y no publiquen más. No, error. El teléfono es de mi propiedad. Yo no voy a apagar el teléfono porque estamos en apagón y la telefonía mía fija es por un inalámbrico, o sea, no me funciona. Uh-huh. Si no tengo corriente, no funciona. Entonces yo tengo que tener el móvil activo. Pero además, hay una ley en la Constitución, o sea, una cápita de ley en la Constitución que dice que Cuba tiene libre expresión. O sea, yo puedo expresarme en las redes. Yo puedo hablar y expresar lo que siento. Y eso no es delito. Ahora, si ustedes quieren cambiar y violar esa ley, son ustedes los que la pusieron, son ustedes los que la violan. ¿Ok? No, ves que si estás incurriendo en desacato, bueno, tómalo como tú quieras. Tú haces tu trabajo y yo hago el mío. ¿Ok? Vamos a quedarnos así. Mi casa no es calabozo. Vamos a empezar por ahí. Y yo voy a salir cuando tenga necesidad. Bueno, si violas el operativo policial, tú sabes que te podemos detener. Uh-huh. Bueno, vuelvo y te repito, hagan ustedes trabajo que yo hago el mío. Bueno, ¿y por qué en tantos eventos que tú has tenido no te has quedado? Porque este es mi país. Este es mi país. Y yo no tengo por qué quedarme en ningún lugar cuando ustedes lo determinen, ni cuando ustedes lo quieran.
Y en estos momentos,
es mi decisión.
Y en estos momentos, Zelandia, tanto tú como tu esposo, ¿están en la casa vigilados? ¿No pueden salir?
Mira, decirte yo realmente que los he visto, no los he visto, pero mis vecinos sí nos han llamado y nos han dicho, mira, ahí al doblar tienes un carro, aquí en la otra esquina tienes un carro, en el edificio de frente del segundo piso hay unas personas paradas en la ventana que no son de aquí. Porque bueno, esto cada cierto tiempo los cambian a todos, ¿ves? Uh-huh. Los de aquí los mueven para otro municipio o para otra provincia y ponen personal nuevo hasta que nos adaptemos a ellos, o sea, hasta que nos conozcamos.
Zelandia, me gustaría hablar contigo el tema de las asambleas de rendición de cuentas que se están desarrollando hasta el mes de noviembre. Evidentemente con el tema de estos días sin corriente y la corriente continúa yéndose. Según está programado en la isla, hasta el momento las asambleas que se han estado desarrollando, ¿ustedes tienen algún tipo de información? ¿Qué es lo que más se ha planteado por parte de los ciudadanos? ¿Qué ha sucedido en estas asambleas? ¿Lo que ustedes han podido recoger?
Las asambleas han sido totalmente, se puede decir, clandestinas. Las campañas informativas que se hacía siempre de por vida con el tema de la asamblea de rendición de cuentas, ahora en estos momentos no ha sido así. O sea, no ha habido campaña de información porque ha sido muy escasa, que tú puedes decir que no.
Y las personas que están asistiendo, la demografía que se puede ver en estas asambleas, Zelandia.
Mira, la demografía que estamos viendo en todas las asambleas que he podido hacer el monitoreo y los otros compañeros, son personas adultas, o sea, ya son personas mayores. Uh-huh. Los jóvenes que han participado son muy pocos y en su mayoría han sido varones.
Uh-huh. Porque
es un horario muy incómodo para la mujer para poder participar en esta asamblea. Pero la demografía, te puedo decir que es una demografía de personas ya muy adultas.
O sea, ya personas que están prácticamente jubilados, bueno, en muchos casos algunos han tenido que volver al mercado laboral porque no les alcanza lo que reciben de pensión.
Ajá. Y personas con edad laboral muy poca.
Zelandia, y los planteamientos que se han hecho, porque en otras ocasiones hemos tenido el conocimiento que incluso ha salido a relucir el tema de la violencia. Me gustaría que ampliaras sobre eso, porque eso fue otro de los temas que tú estuviste diciendo en el programa de internet y por el cual te estuvieron llamando a ti también, a la policía.
Sí, mira, temas cruciales. La alta peligrosidad y violencia que existe en las calles. tema corriente, tema agua, tema canasta básica, pero fundamentalmente la criminalidad, la drogadicción que hay en las calles, la poca juventud que queda, mucha de ella está sumida en esta nueva droga que se le hace llamar el químico, tanto hembras como varones. El tema de feminicidio, que el gobierno no quiere reconocerlo como feminicidio porque se vería implicado directamente como el mayor implicado en esta situación, claro, por la falta de refugio para mujeres abusadas, todas estas cosas.
Y la ley, la falta, pues, de ley, la falta de ley integral contra la violencia de género.
Exactamente. Entonces, a la federación no responder a esto, llegas no tener una respuesta para esto, simplemente eso se ha dejado ahí quieto. Se toma como un homicidio pasional, como un asesinato pasional, pero lo real que está pasando hoy en la isla, y esto se ha planteado en más de una asamblea, es la violencia, los feminicidios que están en aumento. O sea, a principio de año vimos un poco menos, pero ahora estamos viendo que las cifras van en aumento,
sí,
pero a una velocidad vertiginosa de nuevamente. Y esta es la falta o la inoperancia del gobierno en cuanto a esto. Y ya se ha hecho este planteamiento, que puedo decir, en tres asambleas que estuve presente, se habló de este tema.
Zelandia, si tú tuvieras que comparar todas las asambleas que has podido ver en estos 5 años, ¿hay temas que se mantienen o incluso el mismo pueblo ha cambiado en los temas y va a cosas quizás un poco más profundas que tienen más implicación dentro de la sociedad y no tan personal como puedan ser? ¿O por qué no? No sé si también se habla de la recogida de basura en plena evolución de la transmisión de los casos del dengue y el oropouche. A mí me gustaría que tú me establecieras una comparativa, ¿no? Durante todos estos años, si se ha cambiado o no.
Mira, yo te podría decir que en estos 6 años que llevo monitoreando las asambleas de rendición de cuentas, este año ha sido un año donde las personas se han enfocado más en lo que es la vivienda, las viviendas en mal estado, la recogida de basura, el tema de la electricidad, los medicamentos, la falta de medicamentos y el cierre de hospitales. O sea, las personas están más enfocadas en lo que es ya temas generales que nos vienen afectando mucho antes de la pandemia, porque el tema de la recogida de basura viene de los últimos procesos asamblearios. O sea, no es este primero, lo que este se ha recrudecido porque por el tema de los virus que hay, que no hay medicamentos, la falta de asistencia porque hay hospitales que te dicen que están en reparación y sencillamente lo que no tienen es personal. No tienen productos para trabajar, no hay habituallamiento para tener personas hospitalizadas, no hay recursos farmacéuticos para atender una enfermedad. O sea, por diferentes causas han tenido que cerrar y te dicen que lo que están es en reparación. Si ahora hay lugares que no se han podido reparar, que son monumentos, que son, como decirte, no sé ni qué palabra decirte, no se han podido reparar por la falta de producto, de material, ¿cómo tú me vas a decir que vas a tener para darle una reparación capital a un hospital? Claro. Entonces, ya las personas han ido adquiriendo conocimiento, porque te repito, gracias al trabajo que se ha venido realizando, y ya no se quedan callados. Entonces, estos temas han sido fundamentales en la Asamblea de Rendición de Cuentas. Tema medicamento, tema leche de los niños, que ya venimos con este problema, sí, arrastrándolo hace un año, el tema de la leche de los niños, el tema de la canasta básica, de la electricidad, recogida de basura, son temas que se han ido profundizando en las asambleas, además de el tema de la violencia en las calles. Ahora mismo Cuba, a partir de las 7 de la noche o 6 y pico de la tarde, que ya las personas regresan de su trabajo, tú no ves un alma en la calle. Es una tristeza y una soledad Total.
Claro. Por el miedo que tienen muchas de las personas a ser asaltadas, como ha sucedido, pero también incluso han sido asaltados dentro de su domicilio, Zelandia.
Exactamente. Hace unos días se dio un caso en Centro Habana, donde por el mismo Capitolio, que murieron las tres personas que estaban dentro de la casa.
En el Parque Trillo.
Personas que conocían a esas, o sea, a los que vivían ahí, y sin embargo los dieron muerte a los tres para robar.
La situación.
Ya tú ni dentro de tu casa estás seguro.
Y me llama la atención cómo las personas, como bien dices, expresan ya esto sin ningún tipo de tapujo, lo dicen abiertamente, sin esconderse, sin adornar las palabras, porque también hay otra realidad. Cuba se ha quedado como un país de personas mayores. La población ha envejecido muchísimo, se han ido millones de personas en el último éxodo. El propio gobierno ha tenido que reconocer que casi 2 millones se han ido. Y muchos de ellos son jóvenes, con un futuro por delante, muchos jóvenes profesionales. Hablabas tú de los hospitales que no tenían personal y estaba yo pensando que esa es una realidad que se vive también en los hospitales: médicos, enfermeras, laboratoristas, personal técnico. Se han ido por miles y han venido aquí a Estados Unidos o se han ido a otros países. No todos están aquí. El gobierno de Estados Unidos reconoció que han entrado 800.000 cubanos en 2 años. Desde el 2021, prácticamente.
No solo, mira, no solo Estados Unidos. Hay muchos médicos cubanos en Brasil, que se quedaron ahí en Brasil. Otros están todavía en travesía. El tema es que, a ver, es muy triste que se te muera un paciente en las manos por falta de medicamentos, que tú no tengas, que tú sabes que eso se puede, a lo mejor se puede zapar. Y la familia después te puede acusar de negligencia médica, pero es que la realidad es que no tienen cómo enfrentar quizás la enfermedad que tiene el paciente, porque no tienen el medicamento. Muchas personas, como yo misma, tengo que buscar la vitamina B12 a lo que me cueste, a donde aparezca, porque mi papá tiene que tomarla de por vida y tiene que tomarla a diario. Otras personas, como que puedo también poner mi ejemplo, cuando mi hermano, que ya murió, necesitó la vitamina K para la coagulación de la sangre, yo tuve que comprarla por fuera, porque en el hospital Calixto García no había.
Estamos hablando que tuviste que comprarla en el mercado negro.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Tuve que recurrir al mercado negro.
Interesantes los temas, me llama muchísimo la atención el tema de la violencia y sobre todo cómo las personas ya son conscientes de lo que es un feminicidio. Evidentemente el trabajo de las organizaciones que están dentro de la isla poquito a poco se ha ido educando a las personas, lo escucha, lo leen en las redes sociales, ya son capaces de saber por qué cuando ocurren este tipo de crímenes y evidentemente esto ha salido a relucir en estas asambleas. Habría que esperar a que concluya el proceso de las asambleas, a ver si hay algún tipo de comunicación o algún tipo de acción por parte del gobierno de Cuba o de la Federación de Mujeres Cubanas, Zelandia. No sé cómo lo ves tú.
Mira, aquí todo está regido por el partido. Las asambleas, todo. Aquí todo está viciado. Aquí todo lo rige el partido. Mira, yo te voy a decir algo que ocurrió en una asamblea donde yo estuve un poquito nada más.
Claro.
Hablaron del tema de los feminicidios, de que por qué se llamaban crímenes pasionales cuando estaba reconocido en otras partes del mundo como feminicidio. Y tú sabes cuál fue la respuesta del delegado, porque además es el delegado. No hay una persona capacitada para dar la respuesta a este elector. Uh-huh. Como se debe. Le dijo, mira, eso es una cosa que quedó pendiente para 2028. A lo cual la señora, una señora mayor, le respondió, llegaremos vivos. ¿Me entiendes? Y es una cosa que los electores han aprendido. Y yo me siento orgullosa de eso. Ya la persona en mi misma asamblea, una persona que le dijo a mí, la respuesta del delegado no me satisface. Porque yo estoy hablando del tema de la recogida de basura. ¿Dónde está la persona que viene representando comunales aquí? Yo estoy hablando del tema de las drogas. ¿Dónde está la persona de salud pública que me puede responder de dónde salen los medicamentos, componentes de químicos. ¿Dónde está esa persona? Uh-huh. Aquí no hay nadie que me pueda responder ni de la electricidad, ni de la basura, ni de vivienda. Aquí no hay nadie. Aquí nada más que está el delegado, el jefe del sector y los dos bodegueros. Aquí no hay más nadie. Entonces, a mí la respuesta que me está dando el delegado no me satisface.
Pues hay que estar pendiente.
Yo me quedé.
No, claro.
Yo me quedé. ¿Para qué te voy a decir?
Por supuesto.
Me sentí súper orgullosa porque vi mi trabajo reflejado ahí.
Hay que estar pendiente de todo lo que sigue aconteciendo en estas asambleas de rendición de cuentas, Zelandia. El proceso de las asambleas de rendición de cuentas se extiende
hasta el 15 de noviembre.
Hasta el 15 de noviembre se extenderá este proceso de rendición de cuentas. Hay que estaremos pendientes de todo el informe que ustedes como COCUDE inviten o emitan después de este proceso y de todos los planteamientos que van a seguir saliendo. Yo me imagino que en estas próximas asambleas que se van a desarrollar en los próximos días también volverá a salir la luz, el apagón a raíz de este colapso energético que sufrió Cuba la semana pasada, a principio de esta semana, Zelandia.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Las personas tienen criterios en cuanto a estos colapsos.
Pues estaremos pendientes.
Qué bueno.
Sí, sí.
Sí.
Estaremos pendientes a toda esta información. Zelandia, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Abriendo Espacios.
No, gracias a ustedes por apoyarnos en dar visibilidad de las cosas que ocurren día a día en Cuba. Y esto para nosotros representa mucho, muchísimo. Así que gracias a ustedes.
Gracias nuevamente y así nos despedimos. Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Her name was Lola. She was a showgirl.
Un día Frank Sinatra se fijó en Barry Manilow y dijo: él es el siguiente. Y lo dijo porque sabía que no se equivocaría. Y entonces, Barry Manilow probó que en el mercado de la música sería un referente. Su apellido real es Pincus. Nació en Nueva York el 17 de junio de 1943, pero se puso como nombre artístico el apellido Manilow y así es conocido en el mundo. Es cantante, arreglista y productor, y hacer la lista de sus grandes éxitos es tarea extensa. Pero vale la pena mencionar algunas como Could It Be Magic, Mandy, I Write the Songs, Can't Smile Without You y, por supuesto, Copacabana. En 1990, la revista Rolling Stone, docta en música y la cultura popular, le proclamó representante de la generación de su época. Razón tenían quienes le descubrieron talento, pues ha vendido más de 75 millones de copias en todo el mundo. Y como unirse a los buenos trae cosas positivas y hermosas, en 1973 se fue de gira como pianista con la gran cantante Bette Midler. Y ella se dio cuenta de que el joven era mucho más grande para solo acariciar las blanquinegras y le empezó a presentar gente de interés y a impulsar a su amigo. La pasión de Barry Manilow por el caído en desgracia la confirma con sus donaciones de dinero, pues ha entregado miles de dólares para ciudades y escuelas devastadas por tornados y huracanes. Barry Manilow puede descansar a lo grande, sabiendo que el aporte a la industria del espectáculo es enorme. Pero no lo hace por una razón muy obvia, porque sabe que Copacabana no será nunca la misma sin su presencia.
They fell in love.